La política, las decisiones se toman a través de los notables. Y aquí hay lo que se llama partido de notables. Es decir, un partido compuesto por un número muy reducido de familias, un círculo muy restringido de personas, sustentado básicamente en su capacidad económica. Entonces, son 8 o 10 familias, más sus primos, sus abogados. Por ejemplo, el señor Pardo es primero hijo del presidente Pardo, jefe del Partido Civil, el civilismo que decíamos los apristas, el civilismo, pero que en su época fue revolucionario y después se volvió oligárquico, entonces estábamos contra el civilismo. Y el hijo del presidente Pardo, don José Pardo y Barreda, ¿no? Es por su madre, la familia Barreda es de esos que recibieron el dinero de la deuda y consignatarios del Huano, o sea, por los dos lados, a dos cachetes. Y entonces su abogado, don José Antonio de la Valle, que tienen, bueno, tienen, son millonarios, pero no tienen como los Pardos, pero son abogados de los Pardos. Entonces, ¿qué es el partido? Bueno, es una comida que hacemos con los Alzamora, que son dueños de todos los alrededores de Lima, la Molina, la Hacienda La Molina, de los Alzamora, los Luna Oblitas, son una familia tradicional de allá, chola, mestiza, aunque se crean pitucos, pero son cholos, los Luna. Y yo me río mucho porque los conozco. Y entonces los Luna tienen haciendas, lo que llaman haciendas, pero improductivas, cerros de cerros de cerros, y ahí están las comunidades en los vallecitos, que pagan una cantidad, ¿no? Pero son haciendas improductivas, nada que ver con la hacienda Tumán de Pardo, que produce azúcar, o con la Casa Grande de los Gildemeister, o los Aspillagas del norte. No, estas son haciendas de dominación humana, se llama. Soy dueño de una provincia con mi hacienda, y dentro tengo 6 comunidades campesinas, ¿eh? Y entonces yo designo quién es diputado por la provincia. Pero yo no tengo, yo Luna Olitas, no tengo peso político, porque soy cholo, soy cusqueño, no vale. Yo soy cliente del señor Pardo, cliente político. Es decir, mi protector en Lima es Pardo o es Aspillaga, o es Leguía. Esa es mi referencia. Y yo le aporto que yo domino esa provincia y que le puedo poner al diputado. Pero él me permite poner al subprefecto, al juez, al comisario, ¿ah? Y me da algunos beneficios de vez en cuando. Entonces el Perú está organizado de esa manera, piramidal, pero en la cúspide es el partido notable, son las 8 familias que vienen desde Castilla. ¿Quién como ellas? De casualidad. Es el partido de los notables. Ahora bien, ¿cómo es la comunicación social? Bueno, es evidentemente, ¿cómo se comunican las noticias, los valores, las ideas? Hoy día a través de la televisión, a través del internet, del teléfono celular, todos estamos comunicados. Pero en esa época, la gente está en su hogar. Los 150.000 habitantes de Lima están en su casa, 5 por vivienda, supongamos. El padre es abogado, o puede ser obrero textil, o puede ser tranviario, porque sí existe el tranvía eléctrico, ya. Y entonces la madre se queda en la casa con sus hijos. Y la comunicación es a través del padre. El hogar es el centro de la comunicación social. El padre viene en la noche y dice, ha habido golpe contra el presidente Pardo, o hay huelga por la jornada de las 8 horas, o están diciendo que... El padre es el que comunica. Trae de la calle noticias al hogar, pero el hogar es el centro de comunicación básico. El segundo centro de comunicación es la escuela, que solo es obligatoria y gratuita en la primaria. Y entonces la formación e el impartir de valores se da dentro de la educación y dentro del hogar. Y complementa una cantidad reducidísima de periódicos. Si ustedes suman las ediciones de los periódicos de entonces, verán que son mínimas. Bueno, ahora también, ¿eh? Están en retroceso por la televisión. Pero en un momento, por ejemplo, La Tribuna, el diario del APRA, que era periódico aprista, vendía más de 100.000 ejemplares. Hoy día La República vende 7.000 ejemplares en Lima, ¿saben eso? 7.000 ejemplares. Bueno, a comienzo del siglo XX, los periódicos más leídos vendían 1.500 ejemplares. Para una ciudad de 150.000 personas con 7 industrias textiles, 1.500 ejemplares. De manera que la comunicación era elemental. ¿Entiendes? Era básicamente hogareña y escolarizada. Esos eran los medios de comunicación. Y era evidentemente una información y una comunicación conservadora. Es una familia patriarcal que depende básicamente del padre. Esta es la característica central de estas épocas. Así como hay partidos notables que estén en el vértice de la pirámide, aquí hay una comunicación patriarcal en la estructura familiar, es absolutamente conservadora, religiosa, cristiana. Por eso es que la literatura, ¿cuál es el autor por excelencia de estos años? Ricardo Palma. ¿Cuál es el género de Palma? Tradiciones. ¿Qué cosa es la tradición? Es la oralidad puesta por escrito. ¿Respecto a qué? Respecto al pasado. Es costumbrismo y tradicionismo. Ahí defendían algo que Palma era tradicionista y no tradicionalista. Yo creo que eran las dos cosas a la vez. Porque el que restituye el pasado es básicamente tradicionalista, ¿no? Aparte de escribir tradiciones y ser tradicionista. Pero es una literatura que en este mundo patriarcal, que no cambia, es básicamente literatura del pasado. Es tradicionismo, ¿no? Este es el esquema. Ahora, ¿cuál es el tema laboral? Porque hay unos que son dueños y hay otro que trabaja para el dueño. Pero no piensen en las industrias, ¿sabes? Porque en ese momento hay, les repito, 6 fábricas de pastas, 11 fábricas de chocolate, 7 fábricas de aceites en Lima, que son unas bodegas de aceites, 7 fábricas textiles que tienen lanzaderas de vapor, es lo mejor que hay, ¿no? Y los tranviarios, que esos son el sindicato más importante, los tranviarios. Pero ¿cuál es la relación laboral? Claro, está el dueño de la hacienda, pero no hay relación laboral entre el siervo, el comunero y el dueño de la hacienda. Ahí no hay, yo reclamo mis derechos, no. Primero, no hay relación salarial, pues. Tú eres comunero, vives dentro de mi hacienda, dentro de tu comunidad, y ahí produces, me dejas una parte de lo que produces, pero no hay relación laboral, no hay contrato laboral. De manera que el tema laboral no existe ahí. El tema laboral existe, comienza a surgir en Lima, y por ejemplo en 1912 hay una huelga en el puerto del Callao, piden jornada de 9 horas de trabajo. Después los panaderos de Lima. Pero ¿qué cosa es una panadería? Es un señor, un italiano que tiene su horno de pan ahí y tiene 6 obreros, ¿ah? Que en realidad no son obreros sino aprendices, operarios, no manejan máquinas, manejan ahí, sacan del horno, ¿no? Ordenan el pan. Es artesanado, no hay que confundir industria de máquinas con artesanado. Bueno, pero en Lima hay, obviamente, muchas panaderías. Y estos operarios de panadería, algunos se reúnen y crean la... Duerme usted más temprano estos días. Estos se reúnen y crean la Federación Estrella del Perú, de los operarios panaderos. Y estos operarios panaderos también piden una jornada del trabajo de las 8 horas. Esto es 1915. Y en 1918, y ahí aparece allá de la Torre, el 19, bueno, una buena cantidad de operarios textiles y tranviarios pide la jornada de las 8 horas, que negocian, y ahí participa allá de la Torre, con el gobierno del presidente Pardo, y expiden la jornada de las 8 horas. Triunfo de los trabajadores. Pero los trabajadores son 16.000 en Lima. Es una cifra exigua. ¿Ya? Recién está comenzando. Por eso allá de la Torre decía, Partido Comunista. ¿Qué Partido Comunista? Si no hay industria, no hay proletariado, no hay fábrica, no hay máquina. ¿De dónde va a haber Partido Comunista? Era su... Inmediatamente se dio cuenta de la diferencia. Ahora, ¿por qué la preocupación era por las 8 horas de trabajo? Ahí viene el problema. ¿Por qué la preocupación? Es muy elemental, compañeros. Si yo soy un artesano que trabajo mi zapatería yo ahí y paso a la fábrica textil, o yo soy un campesino de Surco que encuentra trabajo en la fábrica textil, Surco, cerca de Lima, ¿no? Lo primero que veo es que me meten en un galpón ahí con una máquina de vapor y tengo que estar trabajando. Me han quitado el sol. Toda sociedad elemental, campesina, que pasa al nivel fabril, pasa bajo techo, pasa al taller. Y su primera preocupación es cuántas horas voy a dejar de tener sol, ¿me entiendes? O sea, la primera preocupación es, trabajo 10 horas, 9 horas, 8 horas, ¿cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo me tienes encerrado aquí? Yo puedo ser indio comunero, pero oiga, respiro aire, estoy bajo el sol, veo la luz, veo el cielo, etcétera. Pero vas a progresar y vas a ser obrero textil, ya, métete en este cuarto oscuro y comienza a trabajar. Lo primero que tengo que preguntarme es cuántas horas voy a estar encerrado. ¿Me entiendes? Por eso una sociedad que comienza a entrar recién débilmente al aspecto fabril, su primer tema laboral, el fundamental, es la jornada. ¿Cuántas horas? En esa época 8 horas. ¿Cuántas horas? Ustedes verán que conforme cambia todo, la preocupación ya no va a ser cuántas horas, va a ser quién me paga cuando deje de trabajar, seguridad social, que va a ser la preocupación de los siguientes 30 años. Y a partir del 70 ya no va a ser ni la jornada ni la seguridad, sino cómo me quedo fijo en mi trabajo, entornillado, la estabilidad laboral, que va a ser el tema. ¿Todos tienen ya trabajo? La pregunta es, no es cuántas horas trabajo o cuánto me pagas, sino básicamente quién me pagará después de 25 años. Y viene la pelea por la seguridad social. Y a partir de 1970 la gente dirá, oye, un momento, ¿qué seguridad social si no tengo trabajo? Está cerrando las fábricas. La pelea es por la estabilidad laboral entre 1970 y 1990. ¿Cómo no me votan? Ya no me interesa si trabajo 10 horas o 15 horas. ¿Cómo no me votan? ¿Me entiendes? Muy bien. Y la última etapa será, y debería ser, ¿cómo aprendo más? Porque de todas maneras me van a votar. Un tema que es fundamental, que hay que entender, es el siguiente. Mire, es cierto que ya hay menos fronteras económicas entre los países. No hay manera de construir muro de Berlín. No hay manera de cerrar con muralla China el país y producir solo nosotros dentro. Es decir, ni Cuba puede. Cuba está de rodillas vendiendo prostitución para los americanos y para los europeos. Eso es lo trágico. ¿Sabe qué? Que uno se atraganta con aquello que quiso superar. Yo me recuerdo unos discursos de Fidel en el año 60, 63, que decía, Cuba era el burdel de los americanos. Vayan a Cuba. Y verán ustedes que pobres mujeres, miles de mujeres en las calles, para el que caiga, no solo americanos, europeos. El turismo sexual. Bueno, así es la vida. Pero hoy día, evidentemente, se reducen las fronteras. La comunicación, los capitales son electrónicos, pasan por encima de las fronteras, ¿no? El Estado no puede estar controlando, vigilando las maletas, a ver si sale el dinero. Ya no sale así. Es una orden electrónica. Entonces, es evidente que si yo tengo aquí una fábrica de bicicletas en Lima, ¿sí? Le tocó ser fabricante de todo hoy día. ¿Fabricar o no? Ilusiones, por lo menos. Es fabricante de bicicletas, pero como es productor nacional, hace bicicletas pues con ruedas de madera, ¿no? Unas bicicletas racas. Pero los italianos tienen unas bicicletas de acero, ¿ah? De aluminio, que no pesa nada, y como producen tanto, son baratísimas y de buena calidad. Entonces el consumidor quiere esas de allá, no las bicicletas de madera del señor. Y el Estado no puede decir, como antes decía, prohibido el ingreso de las bicicletas italianas porque hay que comprarle al productor nacional. Así era en época de Velasco y Odría. No puede entrar ninguna producción si es que el mismo bien se elabora adentro. Protección a la industria. Hoy día ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque se me revela todo el mercado de consumidores. Y entonces, ¿qué ocurre con su empresa? Va a cerrar. Ahora, si él es inteligente, puede convertir su empresa en fábrica de carretillas, de madera. Está bien, pues, en vez de bicicleta de madera, haga usted carretilla de madera. En Bolivia compran. Véndales a ellos. Para eso usted tiene que tener su internet. Tiene que estar permanentemente informado, o si no, ir a la cabina y leer, estudiar dónde hay mercado. Y comunicarse por teléfono con el productor y el comprador de Bolivia. Ah, si usted quiere que el Estado lo defienda, usted sentado sigue haciendo su bicicleta de madera, oiga, húndase con su bicicleta, yo no lo voy a defender. Yo no puedo defender bienes elementales y mal hechos. Su obligación es reconvertirse a otra cosa y vender a otro país. ¿Cuál es la ley de la economía de este tiempo? Antes, General Velasco decía, cierro mis fronteras y no entra ningún producto, no entran bicicletas, es que son mejores, más baratas, no me interesa. Aquí yo defiendo a mi productor dentro, prohibido. Y no sale ni un dólar del Perú. Y están revisando en los aeropuertos si se lleva $100 la gente. Bueno, este es un tiempo en el cual usted por su computadora pasa 30 millones de dólares con una orden. ¿Qué puede hacer el Estado? Y si usted quiere defender las bicicletas de madera, oiga, entran por Tumbes, por Tacna, por el Mato Grosso, por el mar, por donde sea, van a entrar las bicicletas. Usted no puede pararlo. ¿Por qué? Porque ahora es el consumidor el que manda. Y yo no sé por qué tiene que usar bicicleta de madera, pues. Entonces, ¿cuál es el designio que no le gusta a alguna gente? Seguramente. Y quizás a mí hace 20 años no me gustaría. ¿Cuál es la ley de la vida? Nadie tiene un mercado propio. ¿Ya? Nadie tiene. Cualquier productor del otro lado del mundo puede asaltar su mercado si produce más barato y mejor. Usted no puede pararlo. Porque el contrabando es el mejor aliado del comercio mundial. Cualquier productor de cualquier país del mundo puede asaltar su mercado con su producto si es mejor que el suyo. Pero viceversa, usted también puede asaltar el mercado del otro si produce bien. Entonces, la ley de este tiempo es el conocimiento, la información, para saber si hay mercados, y el conocimiento para ver cómo mejoro mi tecnología y produzco más. ¿Ya? De manera que no es solo el lado negativo. Cualquier productor puede invadirme, sí, ya, si eres idiota. Pero si no, si eres capaz, bueno, te asocias con un tipo de la India, tú le produces de repente necesitas la rueda de madera y él produce lo otro y le venden a un tercero. ¿Me entiendes? Ya se fue a dormir el otro. Entonces, cualquier productor puede invadir mi mercado, pero viceversa, yo puedo invadir el mercado de él. La globalización es ambivalente como el imperialismo. Trae problemas, pero le abre las puertas también a uno a otros temas. Es ambivalente. No hay que ver con complejo el comercio mundial. ¿Ah? Puede destruir mucho, es verdad. Pero si yo le creo capacidad tecnológica, iniciativa, educación a la gente, puedo lograr del Perú. ¿Por qué Costa Rica sí puede? ¿Por qué la India sí puede? Y aprovechar del mercado mundial como aprovecha. Porque la preocupación va a ser la estabilidad, porque empieza a perder empleo. A partir del año 70 se empieza a perder el empleo. Y finalmente, en este tiempo, debía ser la capacitación permanente del trabajador. ¿Por qué? Porque se va a cerrar la fábrica de bicicletas. ¿Y qué hace el trabajador? Tiene que estar capacitado.